Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Otra conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento y, por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Hoy de conversa en conversa, você vai arranjando un medio de brincar. Hoy de palabra en palabra, você está queriendo é nos separar.
Llegó el invierno ya a Buenos Aires y a Montevideo, eso está claro. Y esta noche de lunes, que seguramente la gente está más encerrada o más guardada, digamos, más quieta en la calma de su casa, vaya a saber si tomando un café, un té, un whisky o alguna bebida espirituosa, es un buen momento para escuchar una conversación, ¿no, José Miguel? ¿Cómo estás?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, 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 aquí. Es más fácil tomar whisky porque el agua estamos todavía con inconvenientes, pero bueno.
Es una buena costumbre uruguaya igualmente tomar whisky.
Es una buena, sí, el whisky es una buena costumbre uruguaya, exactamente. Sí, con mucho frío y bueno, pero de cualquier manera con mucha actividad, ¿no? Se han adelantado las vacaciones de invierno, así que hay una gran actividad también para los niños y espectáculos infantiles. Y bueno, la ciudad está, a pesar del clima contrario, con una actividad muy, muy potente.
Hoy es lunes a la noche, mañana va a reabrir el Teatro Alvear, me parece que es como para celebrar, nos vamos a ver. Vas a venir a Buenos Aires.
Nos vamos a ver, sí, yo voy a estar allí, sí. Voy a estar allí. Voy a viajar. Aquí Uruguay es un feriado nacional porque se festeja el Día de la Constitución. Así que es un feriado muy importante y que no cambia, que no rota, como los otros feriados que son los que ocupan un lugar fijo en el calendario. Y voy, bueno, con ese motivo voy a poder estar por allí para participar de la apertura de ese teatro, que es un emblema para la calle Corrientes y para toda la actividad teatral, por donde han pasado grandes artistas. Y bueno, estaré muy contento de participar en la reapertura.
Sí, bueno, sí, la verdad que es un hecho importante. Vamos a volver a hacer un programa sobre el tema de la censura en España, y la censura, la intolerancia, sí, la homofobia, el racismo que se está expresando en todas estas formas, ¿no? De censura, sí, de censura de Estado, digamos, por otro lado, no de censura por fuera del Estado, como ya hemos hablado en otros programas, porque coincidimos, sí, que es muy importante hacerlo.
Yo creo que acá, bueno, aparece nuevamente aparecen en los gobiernos locales ya medidas de censura, de las cuales hablamos la semana pasada con Carmen Portacelli y Miguel del Arco, y aparecen, como tú dices, nuevamente como un instrumento político usado por las autoridades públicas, lo que le da una mayor gravedad, ¿no? Porque eso está obviamente contraría pactos de derechos humanos, todas las convenciones europeas e internacionales, y específicamente las europeas, que además tuvieron un avance que fueron ejemplo para todos los países del mundo. Entonces, y que esto suceda además con uno de los en uno de los países donde la agenda de derechos se aprobó y tuvo realmente fue adelantado en muchos temas, realmente es muy preocupante.
Me decía justamente, ¿no?, lo que implica que sea particularmente en un país como España.
En un país como España, que además, bueno, para todo, en Europa y en Iberoamérica cumple un rol muy, muy importante y creo que además hoy estamos en un mundo muy, muy integrado y que estos hechos afectan un poco a la comunidad internacional. Digamos, ya hay en algunos hemos logrado algunos avances, como por ejemplo tener una base de que el respeto de los derechos humanos no es algo que dependa de los gobiernos de los gobiernos internos, sino que hay un orden internacional y que, bueno, cada afectación que se hace a los derechos humanos nos afecta a todos y es interés de la comunidad internacional. Así
Sí.
que bueno, hoy vamos a tener como invitado a, bueno, las grandes figuras de la escena, no solamente de España, sino de Europa y de Latinoamérica. Acaba de dirigir aquí en Uruguay para la Comunidad Nacional una versión del Edipo. Y bueno, acabo de ver en Madrid su versión de Paraíso Perdido de Milton, y está preparando la comida de las equivocaciones para el Festival de Mérida. Bueno, está Andrés Lima acá, no lo voy a. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Bueno, buenas
Hola,
tardes
¿cómo
para
estás?
ti. Verás que nosotros estamos cubiertos
Uf, yo
y
estoy
vos
aquí
estarás
achicharrado de
con más
calor.
de 40.
Sí. Tremendo, tremendo. Pero
¿Estás en
bueno.
Mérida? ¿Estás en
No,
Mérida o en
no, estoy
Madrid?
en Madrid. En Madrid
¿Estás en Madrid?
todavía. No, no, no nos vamos hasta finales del mes.
Ajá. Bueno, ¿van bien los ensayos?
Van estupendamente, una locura. Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, nosotros estamos muy preocupados desde aquí, desde Sudamérica, por todos estos hechos de censura que se han producido en España, de los cuales, bueno, ya en el programa de la semana anterior nos hemos ocupado, pero queríamos, bueno, tener tu voz como artista y también porque, bueno, así sos una persona con un referente también de las políticas culturales y públicas en España y en Latinoamérica, así que, bueno, queríamos conversar, cuál es tu visión de estos hechos que han sucedido en España. Con la comunión, ¿no? La alianza PP-Vox en alguna de las autonomías.
Bueno, en algunas no, en muchas de las
En
autonomías.
muchas,
En
lamentablemente.
muchas. Sí, bueno, me parece fatal, o sea, directamente me parece desastroso el hecho de que la mayoría de las autonomías estén gobernadas por la alianza PP y Vox, eso para empezar. Y segundo, el retroceso que significa eso en todos los temas, sobre todo sociales y sobre todo culturales, ¿no? Y eso se ha cristalizado en el veto a determinadas producciones teatrales, el veto a determinadas ediciones de libros también en catalán. O sea, hay un avance de la derecha bastante descarado. De la derecha, además, de la derecha que viene muy marcada por la derecha de Vox, porque digamos que el PP
Sí, porque yo te
hasta
decía,
ahora.
no es un gobierno de derecha, digamos, estas cuestiones, la derecha ya ha gobernado o el PP ha gobernado España, sin embargo, estos hechos de censura y de ataque directo a la agenda de derechos no se habían registrado. O sea, acá aparece un actor nuevo que reivindica. Digamos, postulados que en realidad no son democráticos, ¿no? Me parece como que ahí
Eso,
acá hay una.
evidentemente, o sea, se ha remarcado mucho desde muchos foros. Vox como agrupación es un partido constitucional, pero desde luego no es constitucionalista. Es decir, aboga por suprimir un montón de artículos de la Constitución, ¿no? Y lo que hay que tener claro para no ser tan pejiguero o no ser tan meticuloso es que sencillamente la ultraderecha, es decir, el fascismo, está entrando en gran parte de Europa en los gobiernos y en gran parte de América también. O sea, el trumpismo, el trumpismo, como lo quieres llamar, es el mismo fenómeno prácticamente. Es decir, y eso es para mi gusto muy peligroso en todos los sentidos y muy sorprendente en el sentido de que no están dando ningún golpe de Estado, están siendo votados en las urnas. Y es lo que más me llama a la reflexión, que en España en este momento se prohíba una o se vete una obra de Virginia Woolf o incluso se recomienda no hacer una de Lope de Vega porque tiene escenas picantes, o una edición en catalán para niños por solamente el hecho de ser catalán, pensando que se está demonizando a los niños, o los tres o cuatro casos más que hay, que lo que es necesario es cortarlo de raíz. Es decir, si vivimos una democracia, eso no puede existir. Y el razonamiento de eso es que ahora mismo Vox está impulsando eso y el PP se deja llevar como nunca.
Sí. ¿Sabes? Sí.
Porque en realidad ya ha habido casos antes. El caso de Paco Becerra en la Comunidad de Madrid no era un caso de censura. Pero yo creo que tiene los mismos mimbres, que se llama, ¿no? O los mismos hilos de la costura. En todos estos casos se aduce que no, el presupuesto no llega, que el presupuesto cambia, que hay razones más importantes, y lo que existe es un desprecio por la cultura y una reafirmación de la ideología ultraderechista. Y ya está.
Claro. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Yo me pregunto, justamente lo que decía José Miguel y lo que decías tú, de respecto a que hasta aquí el PP no había tenido este tipo de actitudes y que un poco se va arrastrando con Vox, yo me pregunto si finalmente no estamos en un proceso donde todas las derechas también se corrieron a la derecha y son parte, son actores que participan de estas decisiones, aunque no aparezcan en el frente de estas decisiones, porque es muy impresionante que siendo el PP el mayoritario en esa alianza, pueda ser arrastrado simplemente a una actitud de este tipo.
Bueno, yo creo que la palabra arrastrado es demasiado suave para el PP. El PP decide gobernar en alianza con... ¿Se decide gobernar en alianza con un partido fascista o no se decide? O sea, no tiene ningún tipo de excusa. Desde el momento en que colocan al concejal de cultura de turno de Vox, es que se decide hacer eso. Sí. O sea, no es que el PP pobrecillo se vean arrastrado.
Hay otras posibilidades, ¿no? De otros pactos y de otros, digamos, no necesariamente se tiene que pactar para llegar al gobierno, se podría llegar a otro tipo de acuerdo, ¿no?
¿Sabes qué ha pasado? De alguna manera, el tiempo suficiente como para poder blanquear al fascismo, para mi gusto. Uh-huh. En Europa o en Estados Unidos, hasta hace... El otro día estaba viendo Hannah y sus hermanas y se reían de que alguien pudiera reivindicar ser nazi. Han pasado unos cuantos años y la derecha, sin complejos, ha vuelto a enarbolar sus banderas. Y en España, que lleva mucho tiempo agazapada y siempre se ha dicho que estaba oculta detrás de las faldas del PP, la ultraderecha lo ha hecho ahora, cuando ha tenido esta especie de crecimiento del populismo en toda Europa y han visto que tienen sitio donde estar. Que además también se dice que Vox fue muy aupada por dinero estadounidense y por el ideólogo Steve Bannon de ultraderecha. Es decir, todo esto hay una cierta coordinación en que el mundo retorne a ser un poco de derechas. Y es verdad que los centros o incluso las izquierdas moderadas cada vez son más de derechas también. Es decir, el sistema capitalista neoliberal está en muchos regímenes que se llaman socialdemócratas, que no sé de dónde sacar la palabra, por otro lado. Entonces, bueno, el caso concreto de la censura en España es grave. Para mi gusto, es estratégico por parte de la ultraderecha. Es decir, la ultraderecha de repente ha adquirido unas formas en la campaña y unos puestos de relevancia después de las municipales en donde no, su postura no es tibia, se reivindican como tales. Y eso me ha sorprendido como campaña por parte del Partido Popular. Entonces, yo creo que ellos se escudan en que van a gobernar solos para darle cancha a la ultraderecha, que sea como es verdaderamente, y tener un país muy de derecha después de las siguientes elecciones. Mi duda es si España es tan reaccionaria como ellos dicen. Y no lo creo. Y mi esperanza es que Vox baje en vez de subir. Porque esta postura hay mucha gente que la cree y que la va a votar. Hay mucha gente de ultraderecha en España, pero no tanta como para ser significativa en una alianza. Ahora, Por la misma, igual me caña la boca,
El
no tengo ni idea.
clima, digamos, España ha sido un país que ha estado en la avanzada, ¿no? En materia de derechos y de legislación, y realmente no parece. Yo también, digamos, como asiduo visitante de diferentes ciudades españolas, me llama la atención, ¿no? Que no haya una. No, porque no es el clima que se respira cuando uno visita, ¿no? O sea, es un clima mucho más abierto, mucho más amigable y tolerante que el que expresa este porcentaje que es muy del 14%, del 12%, del 10%. Bueno, ya cualquier por ciento es alto para una fortuna tan ultra. Pero creo que sí, a mí me sorprende que pueda suceder, ¿no? Todavía está la elección del próximo, del 23, como para que la ciudadanía se rectifique y en principio vote, ¿no? Vaya a votar, que es lo importante, que no se abstenga y que participe del acto.
Sí, yo, bueno, la tradición en los resurgimientos del fascismo o el nacimiento del fascismo en Europa también tenía, ante una crisis, hemos pasado varias, una crisis económica, una crisis sanitaria y una crisis de empleo. Entonces, el miedo al futuro es conservador, quiero decirte, que favorece el voto a la derecha y es donde nacen además los extremismos. Puede que estemos pasando por ese sitio. No lo sé. Yo ojalá que en España se recapacite, porque de momento
Esperemos.
son lo que son el mapa de las comunidades y de los ayuntamientos es francamente de derechas. Y al fin y al cabo, donde se gobiernan países desde los ayuntamientos también.
Sí, es muy
Entonces.
importante el gobierno. Los gobiernos locales son muy, muy importantes, sobre todo para la ampliación o la restricción de derechos, ¿no?
Y en España, tanto la sanidad como la educación como la cultura están transferidos a las comunidades.
Sí.
Entonces, si tenemos un gobierno central de izquierdas, ayudará muchísimo a recuperarlo todo y a legislar de otra manera. Pero de momento, lo que tenemos en los próximos 4 años en las ciudades, bajo las alcaldías o comunidades, va a ser difícil, va a ser difícil. Porque de hecho,
Andrés.
en ellos, por ejemplo, en la cultura, están designando a gente de Vox. O sea, eso habla mucho del desprecio que se tiene por la cultura en la derecha en este país.
Y le
Sí,
transfieren la
sí.
responsabilidad de poder tener estos actos de censura. De alguna manera, poniendo a la gente de Vox, se despegan, si se quiere, de ser ellos mismos los que firman las resoluciones.
También,
Exacto.
efectivamente. El otro día lo dijo muy claro, siempre me sale Rajoy, pero se llama Feijó,
Feijóo, sí,
Feijó.
llaman a la equivocación.
Pero lo dijo que lo primero que iban a derogar es la ley de la memoria democrática, antes llamada histórica, y determinadas cosas más, como por ejemplo la ley de la ley trans, todo lo que tiene que ver en
De identidad
avances.
de género, sí, hay un especial encono con la ley de identidad de género, ¿no? Sí, hay realmente lo que sería un. Bueno, Andrés, no te interrumpimos,
Pero yo
queríamos.
confío en que
Sí.
en las elecciones generales se le dé la vuelta, confío, aunque sea por muy poco margen, pero confío.
Nosotros desde aquí confiamos y bueno, por eso abrimos nuestro espacio para que la gente que vota en Sudamérica, bueno, escuche y tenga conciencia de lo que se juega en la elección del próximo 23 de julio. Te agradecemos muchísimo, Andrés, tu voz y tu palabra en nuestro espacio y bueno, esperamos verte pronto. Venís a Chile ahora, ¿no? Con tu obra sobre los golpes de Estado en
Sí.
Argentina, en Chile
Y
y
además
en.
con un mapa político en Chile que tiene que ver, es decir, con el gobierno de izquierdas y toda la asamblea de derechas. O sea que vamos a ver, Europa, no, el mundo está muy parecido en todas partes. La
Sí.
globalización es también lo malo que tiene.
Integramos lo malo también,
Ya tuvimos la
integramos
experiencia de Bolsonaro en Brasil. que también incluyó
Sí.
censura, incluyó retroceso en los derechos civiles y bueno, no estamos tan lejos todos.
No. Bueno, Andrés, muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde aquí, desde Sudamérica. Gracias.
Chao,
Hasta
gracias.
pronto. Chao. Bueno, José, si a vos te parece, hablando del tema censura, está José Sacristán en Buenos Aires. Escuchamos 2 minutitos de José Sacristán
Perfecto.
sobre este tema, una canción y nos vamos a la próxima entrevista.
Muy bien, bárbaro. Gracias.
Hay un término en España que es un poco, en fin, un poco ortodoxo, pero a mí particularmente me tiene acojonado. El auge que está tomando en España la extrema derecha, con el blanqueamiento, el aval de un partido de gobierno como el Partido Popular. Es terrible. Lamentablemente, además, no sé qué es coño es lo que está pasando, porque no es solamente en España, es que está Italia, es que es Francia, es que es Finlandia, es que es Alemania, es que es Grecia, es Portugal. ¿Qué pasa con este movimiento, vamos, desde mi punto de vista, absolutamente impresentable, que la gente, porque están ahí porque la gente les vota? Ha habido un agente provocador de esta situación, del auge de la extrema derecha, del nacionalismo españolista, que ha provocado el nacionalismo catalanista, entre otras cosas, y un cierto comportamiento de una evidente irresponsabilidad por parte de la izquierda de mi país. Una izquierda que no acaba de entender la responsabilidad. Recuerdo una conversación con José Mujica en Montevideo. No acaba de entender la diferencia entre la responsabilidad de gobernar y la posibilidad de llevar a cabo ciertos postulados o ciertos supuestos que pueden, no o no, en fin, contar con la aprobación de la mayoría de la gente. Pero por resumir, mi opinión es esta. Aterrado, sencillamente, me preocupa muchísimo, muchísimo, el que muchos miles de ciudadanos y ciudadanas españolas depositan su confianza en un grupo como la extrema derecha de Vox.
Esta España, viva esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España vieja, de las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España en dudas, esta España cierta. Pueblo de palabras y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta...
mi querida España, esta España viva, esta España muerta. De tus santas si y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España nueva, esta España vieja. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España en dudas, esta España cierta. Pueblo de palabras y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Vivendo dessa maneira, continua besteira, não adianta nada.
Seguimos en otra conversación por Radio Cultura, este lunes por la noche, hablando de lo que está ocurriendo en España en relación con el ascenso de la derecha, que ya vamos a animarnos a definirlo como fascista, porque todos los actores de la cultura con los que hemos hablado hasta ahora lo han definido así, han definido a esta como una derecha fascista, y me parece que es una muy buena... una muy buena manera de poder pensarlo, ¿no, José Miguel?
Sí, a mí me parece que no hay que hablar con eufemismos y que en este caso claramente lo que se expresa es un repudio por los principios básicos de la Constitución española, los principios básicos de todos los pactos de derechos humanos internacionales, europeos y también iberoamericanos. Por eso nos interesa a todos, ¿no? O sea, un acto de censura o la amenaza de retroceder en materia de derechos adquiridos como la identidad de género y toda la igualdad de género, todo lo que ha hecho que España ha sido un país que ha sido un modelo para toda Iberoamérica y para todo, y también para Europa, bueno, es muy peligroso y no hay que hablar con excesiva prurito a usar los términos exactos. Mira, hoy tenemos en línea, estamos molestando a todos los europeos que están con calor y en vacaciones, y tenemos en línea a una de las figuras más importantes de la escena española. Una mujer que ha impactado con su creación, que abarca diferentes géneros y disciplinas, que ha fundado una compañía que también, Boadora, que fue una compañía que impactó y reconocida en toda España. Me refiero a Marta Pazos. ¿Cómo estás, Marta?
Buenas tardes, José Miguel. Buenas noches. Estoy muy bien, muy contenta de hablar con vosotros sobre este tema tan caliente y tan urgente para nosotros.
Sí, Sí, exactamente. Bueno, te vamos a tener pronto en Montevideo, va a ser un placer recibirte, pero creo que es necesario hablar ahora, dejar la agenda artística y de los proyectos para futuras conversaciones. Y oye, decir, a mí me llama, por ejemplo, ¿qué significa para vos, como creadora, que se censure el Orlando de Virginia Woolf? ¿No? En el siglo XXI, a casi un siglo de su escritura. ¿No? O sea, a mí me impactó mucho, ¿no? Porque es prácticamente prohibir un clásico, ¿no? O sea, ¿cómo recibiste esa noticia?
Bueno, yo personalmente la recibí con una grandísima violencia, ¿no? Porque además fue un hecho el imposibilitar hacer Orlando, además dirigido por Vanessa Martínez, que había ganado con él el certamen nacional de directoras de escena de Torrejón de Ardoz, que es una obra con mucho prestigio, candidata al Max, o sea, y no vino solo esto, sino que después también han censurado La villana de Getafe de Lope de Vega también, que es una obra que aborda las diferencias de clases sociales destacando la fortaleza y la lucha de las mujeres, ¿no? Y claro, la han vetado por insinuaciones sexuales, dicen, ¿no? O pues ahora el alcalde del PP de Briviesca pues acaba de censurar también una obra de Alberto Conejero y Xavier Bobet, sí, El mar, Visión de unos niños que no lo habían visto nunca, ¿no? Y, sí, y que es un homenaje a un maestro de Burgos que fue fusilado en el 36 y que le había prometido a sus alumnos que les llevaría a ver el mar y nunca pudo, ¿no? Entonces, para mí lo que me trae José Miguel es que la lucha es urgente, que no hay herramienta de cambio más potente que la cultura y que tenemos que ir a votar. Eso es el,
sí,
eso es
por supuesto,
forma de
sí, 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 ese es el sufragio se convierte en este momento en un derecho y en un deber, ¿no? Es un deber cívico, ¿no? Que me parece muy importante destacarlo. Nosotros aquí en Argentina y en Uruguay tenemos voto obligatorio, está ese concepto de derecho de ver que no está en la mayoría de los países, en Europa creo que en ninguno, y en América en muchos no lo tienen, pero que nosotros tenemos ese concepto y para mí es un, o sea, más allá de que la ley nos obligue o no al voto, el voto es un deber cívico porque es un compromiso con la ciudadanía, y en este momento hay una amenaza contra el sistema democrático, contra el sistema europeo de derechos humanos, ¿no? O sea, porque si realmente es una doble responsabilidad. ¿Cómo sentiste vos la reacción de la comunidad cultural frente a estos hechos?
Bueno, o sea, ha reaccionado enseguida, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos una democracia relativamente joven, ¿sabes? Entonces,
sí, sí, sí.
Pues no hace nada que estábamos en dictadura y los recuerdos están ahí, ¿no? Yo nací en el 76, o sea, la democracia uh-huh. es del 78, es muy, sí, es muy claro, claro, porque fue ayer, ¿no? Entonces, sí, nada, ha habido se ha creado rápidamente una organización por la libertad artística, OLA, a la que ya pertenecen miles de personas de la cultura y no solo de la cultura, y se ha lanzado un manifiesto desde ahí que también han apoyado pues teatros públicos también, ¿no?
Claro.
Y lo hacemos de pues esto, de la forma que podemos organizándonos en ese sentido, ¿no? Porque esto hay que pararlo, es que es muy muy grave, parecía sí, algo que venía de puntillas la ultraderecha y de repente ya está aquí y ya está actuando, ¿no? De una manera pues uh-huh. muy haciendo que vayamos hacia atrás en derechos sociales, ¿no? Y sobre todo pues también en lo que atañe a la comunidad LGTBIQ+, sí, de las mujeres, o sea, démonos cuenta que la ultraderecha en España lo primero que quiere hacer es voy a manifestar manifestado, no ha salido, que le han pedido a Feijóo que si sale presidente le han pedido el Ministerio de Cultura, ¿sabes?
Claro. Bueno.
Y lo, claro, y quieren suprimir el Ministerio de Igualdad, quieren derogar la ley contra la libertad sexual, quieren derogar la ley integral de violencia de género y de violencia sobre la mujer. O sea, es un retroceso en, tú antes
enorme,
hablabas, ¿no?, en la presentación. Claro, que España sí que ha sido un país pionero en muchos aspectos, ¿no? Y un
sí.
Al femirarse y no sé, un orgullo, ¿no?, para las personas que vivimos aquí. Está claro que queda mucho por hacer, pero hay mucho hecho, ¿sabes?
Hay mucho hecho. Hay que recordar que fue el tercer país en el mundo que dictó la ley de matrimonio igualitario, que fue un faro para el resto de los países europeos y motivó las pocas leyes de matrimonio igualitario que hay en América, en Argentina y en Uruguay, en los dos países la hay, pero fue realmente un hecho muy transformador y además un reconocimiento también, creo que en este último periodo, tanto el Ministerio de Igualdad, la participación activísima de las mujeres en la política y en los lugares esenciales, digamos, me parece que es un faro muy importante. Las democracias son jóvenes en casi todo el mundo, porque en realidad podemos hablar de democracias estables después de la Segunda Guerra Mundial y en América un poco después, pero creo que desandar este camino es muy peligroso y creo que, bueno, sumaría a España en el movimiento de países europeos que hoy lidera la socialdemocracia europea junto con Alemania, bueno, sumiría a España en la ola de países como Italia o Hungría que están en manos con gobiernos que realmente hacen temer por la continuidad de todos los derechos humanos adquiridos. Así que, Marta, agradecemos muchísimo tu testimonio y esperemos, bueno, que está la oportunidad del 23, de la elección del 23, para que la ciudadanía española, residente en España o residente aquí en América, que es muy nutrida, pueda concurrir a las urnas y evitar que esto suceda a nivel nacional.
José, discúlpame.
Sí, justo.
Sí.
Discúlpeme un segundo, me voy a meter porque yo no sé lo que va a venir a hacer Marta a Montevideo. y es justo que me cuente,
bueno,
a mí.
Por ahora va a venir a hacer un taller. Te vamos a dar una pastilla. Por ahora va a venir a hacer un taller. vamos a ir generando. Tienen que viajar desde Argentina a Montevideo. Vamos a ir generando expectativas. Exactamente. Ahora viene. Sí, cuéntalo tú, Marta. Sí, sí.
Sí, voy a dar un taller en la comedia nacional de Uruguay. Tengo muchísimas ganas, tengo mucha una relación estrecha con mi colega Gabriel Calderón, al que admiro mucho, y pues esto, ¿no? Acudo a su llamada. Es un taller que centraremos en la figura de Lorca. Yo hace en el 2021 dirigí aquí en el Teatro María Guerrero, se estrenó y fue una encomienda del Centro Dramático Nacional, de su director, Alfredo Sanzol, y hice la comedia sin título, que fue una,
sí,
una,
claro, obra, sí, un inacabada. Éxito inacabada, sí.
Sí, inacabada, y bueno, yo en aquel momento me preguntaba, ¿no?, porque no entendía muy bien porque cuando la escogí, porque aquel empeño que yo tenía en llevarla, ¿no?, a pesar de que fuera un texto maravilloso, pero también era muy difícil porque estaba incompleta, ¿no? Lo asesinaron antes de que pudiera terminarla. Y fíjate, y un mes antes de empezar los ensayos, asesinaron a Samuel Luis, de maricón, a 50 kilómetros de mi casa, ¿no? Y entonces yo entendí por qué tenía que hacer esto y por qué es pertinente seguir utilizando la cultura como arma de lucha en pro de la libertad, ¿no?
Claro.
Por supuesto. Así que bueno, muy, muy oportuno también tomar la figura de Lorca, claro, en este momento y recordar, ¿no? Recordar lo que significó como baluarte para la lucha del avance de derechos.
Sí,
y lo que significó.
Sí, recordar que está enterrado en una fosa común y que todavía no se ha encontrado su cuerpo, ¿no? Es una situación compleja también que habla de nuestra idiosincrasia como país, ¿no? Y de nuestra gran brecha y bueno, de nuestra vida nacional también, ¿no?
Iba a decir cómo en su cuerpo, aún bajo tierra, una fosa común, cómo en su cuerpo sigue estando esa disputa, ¿no? Sigue estando la disputa entre los demócratas y los fascistas y hay que seguir luchando.
Exactamente. Bueno, Marta, te recibiremos con mucho entusiasmo y con mucho afecto dentro de unos días aquí en Montevideo.
Sí, sí.
Previo tu paso por Almagro para que hagas las temperaturas, las comparaciones, los cambios climáticos.
Va a ser un choque muy muy loco. Yo además llego ahí el día 23, yo ya he ejercido mi voto por correo para que todo vaya sobre la seda. Claro, porque me pilla el día 23, que es el día que se de
la elección, claro. Sí.
Me pilla cruzando el charco, entonces.
Exacto. Bueno, esperemos que podemos poder recibirte con buenas noticias sobre España aquí en Montevideo. Esperemos que sí. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Un abrazo y nos vemos la semana próxima. Hasta mañana. Hasta luego.
Muchas gracias.
Si tu gente no me quiere, ni a ti te traga la mía.
Porque tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida.
Si tú no tienes dinero y yo no tengo dos reales,
que vamos a hacer entrañas con tan grandes capitales.
Várgame la soleá, si somos uno del otro, ¿quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni tienen cómo ni por qué.
Tú eres harto, yo majeta, tú eres rubio, yo costa.
Tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real.
Que no tiene nada que ver el con y la estatura con las cosas de querer.
Quieres de noche y yo te quiero de día.
Si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía.
Si el aire que tú respiras es el que estoy respirando.
¿Pa' qué nos piden razones del qué, del cómo y del cuándo?
Lo nuestro tiene que ser, aunque entre el uno y el otro.
Está muy verde, a mí no me gusta. Ella no tiene ninguna, no tiene ninguna anatomía.
Las cosas de la vida son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni tienen cómo ni por qué.
Tú eres harto, yo bajita, tú eres rubio, yo tostado.
Tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real.
Que no tiene nada que ver el color y la estatura con las cosas del querer.
El colón y la estatura con las cosas del querer. Con las cosas del querer. Con las cosas del querer.
Vivendo de esa manera, continúa besteira, no adianta no.
Acabamos de hablar con Marta Pazos. Yo estoy muy impresionado porque, claro, cuando vos me contaste que íbamos a hablar con Marta Pazos, me puse a investigar un poco su obra y su página y sus redes sociales. y me fascina el trabajo escénico que he visto en las fotos de su puesta.
Sí, es una creadora con una personalidad visual, ¿no? Y usa el teatro, la danza, los efectos de iluminación. Es realmente una creadora de gran impacto, y no solamente en la escena española, sino en toda la escena europea, ¿no? Creo que tuvimos en estos dos programas tuvimos la posibilidad de tener con nosotros y de llevar la voz a Argentina de cuatro de los grandes creadores españoles con gran impacto en Europa y en Latinoamérica, ¿no? Así que realmente estamos muy contentos por que esto haya sucedido. Y bueno, ahora esperemos con esto haber contribuido. Yo creo que, para que el oyente no se confunda, no estamos haciendo una campaña partidaria, estamos alertando contra la imposibilidad, la negativa a los retrocesos en materia de derechos humanos, ¿no? Esto me parece que aceptar en el siglo XXI que puedan volver acciones de censura a la libertad artística, retrocesos en la agenda de derechos y en la igualdad de género, retrocesos en lo que en toda la en la agenda de diversidad sexual, me parece que es como un viaje al pasado, a un pasado que por otra parte fue violento, trajo muertes, violaciones, digamos, no solamente impactó, sino que estos actos comienzan por prohibir determinados derechos y después van por todos los demás. Entonces, simplemente, y como además creo que España tiene un gran impacto en todo nuestro continente, y es un país con el que tenemos no lazos históricos, tenemos lazos actuales, concretos.
Sí, claro.
Que fluyen y que tanto en materia cultural como económica, política, y hay muchos residentes españoles en nuestro territorio, nos pareció, en decisión que compartimos como siempre, que brindar estos espacios para hablar de cultura y de los peligros que en el que hay en el mundo en este momento para las libertades que ya considerábamos adquiridas.
Sin duda, sí, para quienes por ahí a veces no están tan, no lo conocen tanto, España tuvo que dar una vuelta muy, muy grande para poder, por ejemplo, en el caso de la violencia contra las mujeres, para poder revertir una situación que era realmente gravísima, gravísima en España, en todo el territorio español. Yo me acuerdo siempre el impacto que recibí de cuando vi la película Te doy mis ojos de Zahir Bolain, donde de alguna manera vi cuál era la situación de la violencia contra las mujeres en España. Y España tuvo políticas concretas, activas y positivas en relación con la lucha contra la violencia contra las mujeres, que lograron generar un cuerpo de leyes, un cuerpo de prácticas, un cuerpo de formas de cuidado que permitieron que llegaran a, no digo a vencer ese flagelo porque no se vence, pero sí a transformar mucho de ese comportamiento social. Y hoy que alguien esté diciendo vamos a empezar a ir para atrás con estos derechos, me parece realmente, como vos decís, José, que preocupa mucho, ¿no? Es casi espeluznante, diría, que en el siglo XXI pase esto.
Bueno, Daniel, entonces vamos a esperar que la ciudadanía española residente en España, los españoles en el extranjero votan también, así que esperemos que este 23 de julio pueda haber una reacción en las urnas y evitar que estas políticas avancen y, bueno, darnos esa concreción de que vamos a contar también con un país que siga acentuando y enfatizando sus conquistas en materia de derechos. Nos vemos el lunes próximo.
Nos vemos el lunes, chao.
Gracias, un abrazo. Gracias.